Esta temporada de Navidad estamos viendo algunas de las personas en el árbol genealógico de Jesús, ya que en realidad es parte de la historia de Navidad. Comienza así. Mateo 1:1-3. Esta es la genealogía de Jesús, el Mesías, el hijo de David, el hijo de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac, Isaac el padre de Jacob, y Jacob el padre de Judá y sus hermanos. Judá, el padre de Pérez y Sera, cuya madre era Tamar. Hoy veremos la rama del árbol genealógico de Jesús. Su nombre era Judá. Pareciera que en este verso el nombre de su esposa era Tamar y tuvo dos hijos, Pérez y Sera. No exactamente. La verdad es que Pérez y Sera fueron sus cuarto y quinto hijo. Y Tamar no era su esposa. Ella era su nuera. La esposa de su primer hijo. Te dije la semana pasada había algunas personas cuestionables en el árbol genealógico de Jesús. Te estarás preguntando ahora, ¿dónde va esto? Veamos Génesis 38. O pueden abrir su Biblia en el Brazos Point app en su celular también. Aquí están los pasos en la pantalla. Sigan con nosotros en Génesis 38. Judá era el bisnieto de Abraham, de quien aprendimos la semana pasada. Él era el cuarto hijo de 12 nacidos de Jacob. Primero aprendemos sobre Judá en Génesis 37. Todos sus hermanos estaban de acuerdo de que odiaban a su hermano menor, Josué. Josué era el favorito de su padre y estaba orgulloso de ello. Estaban tan enojados con él que querían matarlo, pero Judá dijo, no podemos matarlo, él es nuestro hermano. Mejor vendámoslo por dinero, y lo hicieron. El resto del libro de Génesis está dedicado a contar la historia de su hermano Josué y cómo venció las dificultades indescriptibles al confiar, al creer en Dios. Las historias de Josué son una de mis favoritas en la Biblia. Todos los capítulos excepto este, el capítulo 38, este está dedicado a Judá y su familia. Te lo diré ahora, ellos vivieron en una ciudad de locos. Verán a qué me refiero. En Génesis 38:1, empecemos aquí. En ese tiempo Judá dejó a sus hermanos y fue a quedarse con un hombre de Adulán llamado Irá. Ahí Judá conoció a una mujer, hija de un hombre cananeo llamado Súa. Se casó con ella y le hizo el amor y ella quedó embarazada. Y dio luz a un hijo al que llamó Er. Ella concibió de nuevo y dio a luz un hijo y lo llamó Onán. Ella dio a luz a otro hijo y lo llamó Sela. Fue un quesib donde ella le dio a luz. Todavía no pasa nada extraño, pero vemos la primera pista de que algo está mal cuando Judá dejó a sus hermanos. No dejaban a su familia en esa cultura, te quedabas con ellos, a menos que hicieras algo malo. Entonces, ¿por qué Judá dejó a su familia para irse a la parte sur de Canaán? La mejor explicación que he oído es de Ben Stewart, el ex líder de Breakaway, un colegio de estudios bíblicos en Texas A&M, en el colegio. De hecho, su mensaje inspiró gran parte de lo que voy a compartir con ustedes hoy. La razón más probable por la que Judá dejó a su familia fue por culpa. La culpa por lo que le había hecho a su hermano Josué. En lugar de lidiar con eso, al aclarar lo que pasó e ir a buscar a su hermano y rescatarlo, simplemente dejó cada recordatorio de ello. ¿Cómo lidias con culpa? Judá pensó que podría alejarse de ello. Las cosas no mejoraron, sin embargo, empeoraron. En Génesis 38:6 vemos que Judá consiguió para él su primogénito una esposa y su nombre era Tamar. Pero él, el primogénito de Judá, fue inicuo a los ojos del Señor, así que el Señor lo mató. No se le hizo él, pero sí Dios le permitió a Judá vivir después de vender a su hermano. La maldad de él debió haber sido mucho peor. Entonces Judá le dijo a Onán, duerme con la mujer de tu hermano y cumple con tu deber hacia ella como cuñado. Así le darás descendencia a tu hermano. La costumbre de esos días era que si moría un marido sin hijos, era que su hermano durmiera con su viuda y le diera un hijo. ese hijo sería considerado el primer hijo del marido y recibiría su herencia. De lo contrario, una viuda sin hijos sería indigente, pero con su herencia ella podía mantenerse a sí misma y a su hijo hasta que creciera. De hecho, hay un nombre para esta costumbre, se llama matrimonio deliberato. Formaba parte de la ley hitita y luego se convirtió en la ley judía, cuando Moisés estableció los estatutos de Israel. No suena extraño, pero era bastante normal para ellos. Pero esta próxima parte es donde se vuelve extraño. En Génesis 38:9, pero Onán sabía que el niño no sería suyo. Así que cada vez que dormía con la esposa de su hermano, derramaba su semen en el suelo para evitar proporcionar descendencia para su hermano. Lo que hizo fue malo a los ojos del Señor, así que el Señor lo mató también. Onán estuvo de acuerdo con eso, pero nunca tuvo la intención de darle un hijo a su cuñada. Sin un heredero, obtendría la herencia de su hermano. Básicamente está tomando ventaja de la situación. Él estaba robando y violando a la viuda de su hermano sin preocuparse por su bienestar, así que Dios lo mató. Verás que en la Biblia hay ciertas personas a las cuales Dios está sensible hacia ellos. Dios siempre nos encomienda que tengamos, que cuidemos a las viudas y a los huérfanos. Y gente foránea, inmigrantes también. Dios dice que cuidemos de ellos. Él no se preocupaba por ella. En el versículo 11, entonces Judá dijo a su nuera Tamar, vive como viuda en la casa de tu padre hasta que crezca mi hijo Sela. Porque pensó, él también puede morir como sus hermanos. Así que Tamar se fue a vivir a la casa de su padre. En este punto, Judá espera que Tamar se vaya. Fuera de vista, fuera de su mente. Él no quiere preocuparse ya más por ello. Así que miente. Deja preguntarte otra pregunta. ¿Alguna vez has mentido para resolver un problema? Judá pensó que resolvería el suyo. Cuando Tamar se casó con el hijo de Judá, se convirtió en parte de su familia. Era su responsabilidad cuidarla. Al enviarla de vuelta a su familia, fue increíblemente egoísta. Muy insensible. Pero Judá siguió adelante. Versículo 12. Después de mucho tiempo, la esposa de Judá, la hija de Súa, murió. Cuando Judá se hubo recuperado de su dolor, subió a Timnat, a los hombres que esquilaban sus ovejas. Y su amigo Ira, el amulita, fue con él. Ahora él está de luto. El tiempo de luto ha terminado. Judá es un soltero de nuevo. Entonces él va en este viaje con su amigo. Ahora Timnat era una ciudad de tamaño decente, el tipo de lugar al que iría un comerciante a vender sus productos. Entonces su objetivo era llegar ahí, esquilar a sus ovejas y vender la lana y luego divertirse. Lo que sucede en Timnat se queda en Timnat, no del todo. Versículo 16, cuando le dijeron a Tamar, tu suegro se dirige a Timnat para esquilar a sus ovejas, se quitó el vestido de viuda, se cubrió con un velo para disfrazarse, y luego se sentó a la entrada de Enaim, que está en el camino de Timna. Porque ella vio que aunque Sheda había crecido, no le había sido dado como su esposa. Cuando Judá la vio, pensó que era una prostituta porque se había cubierto la cara, sin darse cuenta de que ella era su nuera. Se acercó a ella al borde de la carretera y dijo, ven, déjame dormir contigo. La vio ahí, a la orilla de la carretera. No se había dado cuenta que era su nuera. Ven conmigo y déjame dormir contigo, le dijo. ¿Y qué me darás para acostarme contigo? Le dijo, preguntó ella. Te dije que iríamos a Ciudad de Loco. Están tan lejos de su propia familia que ni siquiera reconoce su voz. Antes de que piensen mal de Tamar, te voy a decir más sobre su pasado. De acuerdo a la ley de ese tiempo sobre el matrimonio con levirato, cuando una viuda se casa con el hermano de su difunto esposo, si él estaba también muere, ella también entonces debe casarse con el padre, es decir, su suegro. Regresando a la historia, le dice, ¿qué me darás a cambio? Te enviaré una cabra joven de mi rebaño, dijo, en versículo 17. ¿Me darás algo en la garantía hasta que yo vuelva? Preguntó ella. Él dijo, ¿qué prenda debo darte? Tu sello y tu cordón y el bastón en tu mano, respondió ella. Este sello era un cilindro utilizado para hacer impresiones en una tableta de arcilla. Era como tu firma, un papel importante. Colgaba de una cuerda del cuello de una persona. El bastón probablemente estaba personalizado con los nombres de su familia. Estos eran el equivalente de nuestra cartera, la licencia de conducir, hasta nuestro seguro social. Y se lo dio. ¿Qué harán algunos hombres por sexo? Entonces él se los dio y se acostó con ella. Y quedó embarazada de él. Después de irse, se quitó el velo y se vistió de nuevo con la ropa de viuda. Mientras tanto, Judá envió a la cabra joven con su amigo para que le devolviera su promesa a la mujer. Pero él no la encontró. Les preguntó a los hombres que vivían ahí, ¿dónde está la prostituta que estaba al lado del camino? No ha habido ninguna prostituta aquí, dijeron. Entonces regresó a Judá y dijo, no la encontré. Además, los hombres que vivían ahí dijeron, aquí no había ninguna prostituta. Entonces Judá dijo, que ella conserve lo que tiene, ¿para qué hacer el ridículo? Después de todo, le envié esta cabra joven, pero no la encontraste. Dos cosas en qué pensar aquí. Primero, no quiere hacer un gran problema al respecto porque sabe lo que hizo está mal. Sería como quejarse de que tu tarjeta de crédito haya sido hackeada en un sitio web pornográfico. ¿A quién le dirías esto? Porque sabes que está mal, no le dirías a nadie. La cosa es que se siente bien al no pagarle porque después de todo lo intentó. Él olvida y sigue él adelante. En versículo 24. Unos tres meses después, a Judá le dijeron, tu nuera Tamar es culpable de prostitución y como resultado, ahora está embarazada. Judá dijo, tráiganla y que la quemen hasta la muerte. ¿Notan algo raro aquí? Está bien acostarse con una prostituta, pero no está bien que ella sea una prostituta. Por eso necesitamos la Biblia para entender qué es lo que nos ayuda como personas y qué nos hace daño. Para mantener nuestros estándares en la vida y no nos daña a nosotros mismos o a otros. Mientras la sacaban, ella envió un mensaje a su suegro. Estoy embarazada del hombre que posee estos. Dijo y agregó, ve si reconoces de quién son el sello, el cordón y el bastón. Tamar está tranquila. Ella engañó a Judá así como él lo hizo también. Y ahora está a punto de desenmascararlo, lo hipócrita y mentiroso que es. Ella espera hasta que tiene una multitud y dice, ¿alguien sabe a quién pertenecen? Lo atrapó. Déjame preguntarte, ¿cómo respondes cuando se te llama la atención así? Va a suceder. Vemos historias de cómo hombres han incriminado a mujeres durante la historia y vemos cómo Dios, hay decepción en esto y cómo Dios hace justicia. La respuesta de Judá realmente es sorprendente, dada su historia de engaño y egoísmo. En versículo 26, Judá lo reconoció y dijo, ella es más justa que yo, ya que no se la daría a mi hijo Sela. Y él no volvió a acostarse con ella. ¿Cómo respondes cuando se te ha descubierto en pecado. Judá confesó y respondió honorablemente. Él lo admitió. Él no solo reconoció su culpabilidad, pero finalmente trató a Tamar con respeto. Pero, y dejó de correr de su responsabilidad. Él tiene un largo camino por recorrer, pero esto es un gran giro en su vida, que lo preparará para un desafío mucho mayor más adelante en la vida. Varios meses después nacieron Pérez y su hermano gemelo Serra. El árbol genealógico de Jesús crece otra rama. Mateo 1:3, Judá, el padre de Pérez y Serra, cuya madre era Tamar. Pérez, el padre de Esrón, y va hacia la historia de la Navidad. Hay más en la historia, mucho más. Como dije anteriormente, el resto del libro de Génesis cuenta la historia de Josué, el hermano de Judá vendido como esclavo. El siguiente capítulo trata sobre Josué resistiendo la tentación de cometer adulterio con la esposa de su amo. ¿Qué tal el contraste de carácter en esta historia? No hay una coincidencia de que estas historias estén lado a lado para ver las diferencias. En cierto tiempo, en los próximos años, Judá regresa a donde viven sus hermanos. Mientras tanto, su hermano Josué continúa soportando dificultades, pero permanece fiel a Dios. En un giro de acontecimientos, solo Dios pudo orquestar que Josué es liberado de esclavitud y se convierte en el segundo al mando en Egipto. Ahora que Josué está encargado en Egipto, durante unas severas sequías, supervisa el suministro de alimentos en Egipto. ¿Adivina quién viaja ahí para conseguir comida cuando la sequía golpea a Canaán? Judá y sus hermanos. Y adivinen a quién tienen que ver para comprar comida. Josué. Ellos no lo reconocen porque se ve como un egipcio, pero Josué sí los reconoce. Mientras Josué lucha entre la venganza y el perdón, los acusó de ser espías. Escucha su reacción. Están aterrados. Veamos su reacción en Génesis 42, 21. Es interesante ver su reacción. Se dijeron unos a otros, sin duda estamos siendo castigados por la culpa de nuestro hermano. Vimos lo afligido que estaba cuando nos suplicaba por su vida, pero no lo escuchamos. Es por eso que esta angustia nos ha llegado. Rubén respondió, ¿no te dije que no pecaras contra el muchacho? Pero no escucharon, ahora debemos dar cuenta de su sangre. No se dieron cuenta de que Josué podía entenderlos, ya que estaba usando un intérprete. Habían pasado 22 años desde que lo vendieron. Cuando algo sale mal en tu vida, todavía sienten culpa por ello. Durante 22 años, tuvo la culpa se los comía. Judá se convirtió en un mentiroso Judá con los años. Y Judá trató de alejarse de la culpa, pero eso no le ayudó. Se volvió aún más malvado y egoísta. Mintió para cubrir su engaño, pero la culpa permaneció. Hasta que Dios le ofreció gracia a Judá al exponer su culpa ante Tamar y sus amigos. Fue realmente un regalo que Judá agradeció. Se convirtió en un hombre diferente. Él era diferente. Tal vez sus hermanos notaron el cambio porque es obvio en los últimos capítulos de Génesis que se había convertido en su líder. Josué les vendió comida, pero detuvo a uno de los hermanos para asegurarse de que regresarían. Cuando volvieron un tiempo después, vinieron de nuevo a comprar comida, pero esta vez engañó culpando al hermano menor de Judá, Benjamín, de haberle robado. a pesar de que era inocente. Ustedes pueden regresar, pero su hermano menor se quedará conmigo. Benjamín fue el único hermano que no participó en la venta de Josué como esclavo. Es interesante. Aquí vemos que Judá se ha convertido en el hombre piadoso que se suponía que debió ser desde un principio. Le suplicó a Josué que no castigara a su hermano inocente. Veamos Génesis 44:33. Ese es Judá suplicando. Ahora, por favor, deja que tu siervo permanezca aquí como el esclavo de mi señor en lugar del niño. Y deja que el niño regrese con sus hermanos. ¿Cómo puedo volver con mi padre si el niño no está conmigo? No, no me dejes ver la miseria que vendría a mi padre. ¿Ves lo que está pasando aquí? Judá, que una vez vendió a su hermano Josué como esclavo, ahora ofrece convertirse en esclavo para salvar a su hermano menor, Benjamín. Él es un hombre diferente. ¿Por qué eligió Jesús pasar su descendencia familiar a través de Judá en lugar de Josué? ¿Por qué Dios hizo esto? Yo creo que es porque todos somos más como Judá que Josué. Jesús vino a nuestro mundo en Navidad para rescatar a los Judás. Al igual que sus bisabuelos Abraham y Sara, en el mensaje de la semana pasada, la historia de Judá y Tamar es parte de una historia más grande. Una narración más grande donde cada historia, cada personaje apunta más allá de sí, a Jesús. La historia de Judá y Tamar no es solo acerca de la cuarta rama en el árbol genealógico de Jesús. Judá se ofreció como un sustituto para ser castigado en lugar de su hermano para el que el corazón de su padre no se rompiera. Jesús es el verdadero y mejor Judá que se ofreció como sustituto para ser castigado en nuestro lugar por nuestros pecados, para que la relación con nuestro Padre Celestial, quebrantada por nuestro pecado, pueda ser restaurada. Jesús murió una muerte sustituta en una cruz para que pudiéramos ser liberados de la culpa del pecado que nos devora, culpa de la que no podemos huir. Déjame preguntarte, ¿qué culpa estás cargando? ¿Qué necesitas confesar? Esa culpa que tienes que esconder. La culpa, te impedirá seguir a Jesús. Que te hace pensar, ya no puedo más. Esto es muy mucho para mí. No puedo ya seguir a Jesús así. No importa lo que has hecho. Jesús está en la cruz. Para que esa culpa se quite de ti, liberarte de eso. Todos somos Judas de una manera u otra. Pero Él nos ama tanto que Él envió a su Hijo por nosotros. ¿Qué vas a hacer con esa culpa? ¿Vas a tratar de huir de ella, esconderla? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a tratar de huir de ella y evitar enfrentar esa culpa? Deja que Él la quite de ti. Dios no quiere que estés escondiendo esa culpa. Si eres un seguidor de Cristo, ya conoce los pasos. Tus pecados ya han sido perdonados, pero debes confesar esto y dejar que Jesús elimine la culpa para que puedas vivir una vida noble para su gloria. Hermano y hermana en Cristo, confiesa tu pecado al Señor. Y Él te mostrará lo que debes de hacer después. Para aquellos que no han pasado o cruzado esa línea de fe, es por eso que debes hacerlo. Necesitas reconocer tu pecado y darte cuenta de que no hay nada que puedes hacer al respecto. Solo Jesús puede. Él es tu esperanza. Que Él venga a ti, Él te perdone y te limpie. Cuando tú vienes a Jesús, su Espíritu Santo va a venir dentro de ti. Y te va a liberar de esa culpa. Y Él te va a convertir en una persona diferente. No tienes que estar de espectador. Puedes estar en el juego con Jesús. No dejes pasar esta oportunidad. Si quieres convertirte en un seguidor de Cristo, oremos juntos. Y Dios va a perdonar tus pecados. Y Él va a traer su Espíritu Santo permanentemente dentro de ti. Si quieres hacer eso, por favor, ora conmigo. Oremos juntos. Jesús, no puedo más con esta culpa. No puedo con esta culpa. Yo sé que he pecado. Y perdóname. Perdona mi pecado. Por favor, quita esto de mí. Y dame un comienzo nuevo. Yo creo, Jesús, que moriste en la cruz para pagar el precio por mi pecado. Creo en ti. Quiero seguirte. Te hago Señor de mi vida. Señor y Salvador de mi vida. Amén.